ungidos el miércoles de ceniza, con esa ceniza resultante de quemar la materia y recordatorio de nuestra vida tan limitada, emprendemos el camino al desierto, como Jesús. La cuaresma ha de ser el desierto, pero al que nos guíe el Espíritu, es decir, el amor a Jesús, el encuentro con Él. Voy al desierto a encontrarme con Él, consciente de que en el desierto se dan tentaciones. Pero lo que pretendemos es encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Como tantas veces decimos, la libertad del hombre exige casa propia, porque si estuviéramos como los ángeles, metidos en Dios, sin la tierra, sin nuestro hábitat, sin la distancia que Dios puso entre Él y nosotros, pues podríamos hacer el primer acto de libertad, pero nada más. No, el hombre tiene que hacer muchos actos de libertad. Esa casa que Dios le ha construido es una casa compleja, llena de belleza y de variedad. Fijaos en los mares, el agua inmensa. Los mares nos hacen pensar en el fondo ignorado. ¿Qué habrá debajo? ¿Qué criaturas habitarán en el fondo de los mares? ¿Qué paisajes habrá en esos fondos? El milagro es andar por las olas como Jesús. Inventamos los barcos para transitar, para navegar los mares, sin un suelo debajo. El mar es símbolo de grandeza, de misterio, pero de inseguridad. Nos podemos hundir si no hacemos suelo. Se levantan tempestades que no podemos controlar. En nuestro mundo nos encontramos también con las montañas, los montes elevados, que nos invitan a subir, a ascender y, desde lo alto, contemplar el horizonte, el infinito. Los montes son un lugar para asomarse a la libertad, asomarse al futuro, preguntarse, ¿y qué hay detrás de esa otra montaña? ¿Y qué hay más allá de esa llanura? La tierra firme, es decir, el hábitat humano donde nosotros nos establecemos, pero siendo nuestra casa, ahí siempre corremos el riesgo de quedar atrapados. Ya estoy aquí, estoy muy bien, fenomenal. Es el lugar del trabajo del hombre. Es el lugar donde el hombre tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente. Es el lugar donde el hombre tiene que ir construyendo poco a poco la ciudad humana, la convivencia del hombre con el hombre. Y, por último, el desierto. La tierra yerma, baldía, improductiva, tierra aparentemente de muerte, aunque luego hay seres vivos. El desierto es soledad, sin compañía. Es una necesidad, como veremos, pero también un peligro, la tentación. Es decir, cuando el Espíritu nos conduce al desierto, tenemos que vivir en el Espíritu, porque allí no vamos a tener otra compañía. No vamos a tener en quién apoyarnos. No vamos a tener con quién disculparnos. No, no, es que eso no es culpa mía, es culpa de otro. No, ahí estoy yo, frente a mí, guiado y llevado por el Espíritu. Pero por otro lado, eso es imprescindible para ser nosotros mismos. Es decir, la soledad tenemos que pasar por ella, separarnos de los otros, si queremos ser quien somos, no una parte de los otros. En la soledad afrontamos, como hemos dicho antes, días, la caja negra que es nuestra alma, eso que tenemos en el interior, las ideas, los sentimientos. El desierto es el lugar donde aparentemente, fuera del espíritu, nadie nos ayuda. Lo tenemos que afrontar nosotros y con el miedo y con la seguridad de que vamos a ser tentados. Porque claro, en la soledad el demonio aprovecha ese vacío, esa solitariedad, para presentarnos la tentación y para empujarnos hacia el mal. Pero por otro lado, como decimos, el desierto es también una necesidad para nosotros mismos. Necesitamos del mar para navegar sobre el misterio, para saber que no tenemos pie o que no hacemos pie. Necesitamos las montañas para subir y asomarnos al infinito, a la pregunta, al futuro. Necesitamos la tierra firme para hacer la ciudad, pero no necesitamos menos el desierto. La tierra yerma, improductiva, la tierra de muerte, la soledad sin compañía. No lo necesitamos menos. Vamos a ver hasta qué punto. La tentación es un ejercicio de la libertad, que al mismo tiempo la robustece cuando no elegimos lo que nos ofrece el demonio, sino que elegimos al Espíritu Divino, a Dios, que nos ha conducido hasta allí. Y entonces es ejercicio de la libertad y crecimiento de la libertad. Es bonito, es bonito. Estos días en una conferencia les recordaba a mis amigos las distopías, es decir, las obras literarias que, asustados por cómo va este mundo desde la Segunda Guerra Mundial o desde la Primera, pues nos han dicho la posibilidad de que nos quiten la libertad. Y recordaba, pues por ejemplo, Un mundo feliz de Aldous Huxley, donde no hay madre, porque los hombres se gestan en el laboratorio, y porque nada más nacer, a su lado, pues les están musicando y predicando cómo tienen que ser en el futuro, de tal manera que no eligen. El que preparan para ser obrero tiene ya el cerebro preparado y adaptado, el que preparan, etc. Un mundo feliz. No hay que elegir. Nos dan todo elegido. Estamos programados desde el tubo de ensayo. O, no digamos, 1984, George Orwell, comunista y después anticomunista. El Gran Hermano es el protagonista de 1984. El Gran Hermano, con el Ministerio de la Verdad, tiene el control de todas las personas, pero de la intimidad de esas personas. Y ojo con aquel o aquella que pretenda escapar. Que pretenda escapar. Será tratado hasta que aceste totalmente, con un cerebro ya deshecho, pues que el Gran Hermano es el único que manda y que tenemos que someternos a él. La novela va a terminar con un enamoramiento y con una convivencia íntima entre un hombre y una mujer. Eso no estaba permitido, son denunciados por el Ministerio de la Verdad y van a ser tratados cerebralmente, y al final tienen que rendirse y asestar con un cerebro pues prácticamente deshecho. Y finalmente elegí, porque hay muchas, Fahrenheit 451. Es una obra ya más moderna, del norteamericano Ray Bradbury. Es un literato estupendo, sobre todo de cuentos, tiene cuentos preciosos, Ray Bradbury. Y en esta obra, pues igual, está prohibido leer. Porque, bueno, él vive cuando en Norteamérica está empezando fuerte la televisión y está viendo que la gente, joven y no joven, se está embebiendo en la televisión y la lectura está desapareciendo. Y entonces él imagina, pues, unos bomberos, unos parques de bomberos, que en vez de tener la misión de apagar incendios, tienen la misión de encender y quemar los libros que descubren. Y entonces la gente denuncia, en tal casa hay una biblioteca y el señor que vive allí se dedica a leer. Llegan los bomberos y, aparte de castigar a ese señor, cogen todos los libros y hacen una tremenda hoguera. El final es muy bonito. Los que logran escapar, marcharse de ese ámbito, se van juntando en un lugar lejano, donde va llegando uno a uno, y donde cada uno de los que llegan lleva memorizado un libro. Y entonces en ese lugar se lee. ¿Y cómo se lee? Pues porque cada uno va recitando su libro a los demás. Es decir, la libertad está en peligro. La libertad nos la pueden quitar, y no. Necesitamos esa libertad para ser nosotros mismos, para abrir la puerta al Dios que nos llama, para entregarnos a Él. La necesitamos. Sin libertad no somos humanos, no somos personas. Si el mundo está muy bien hecho, la libertad nos hará meternos en el mar y probaremos lo que es la inseguridad y andar sin suelo. Y adivinaremos el misterio profundo. La libertad nos hará subir para asomarnos al horizonte. La libertad nos hará construir la ciudad. La libertad nos llevará al desierto. Y en ese desierto, como decimos, en esa soledad y tentados, reafirmaremos nuestra libertad. Apártate de mí, Satanás. Apártate. No me tientes con el pan, que es preferible el hambre a perder la libertad. Apártate. Apártate de mí, Satanás. Yo no me tiro abajo porque yo no tiento a Dios. Y si tú me has subido a lo alto, como hay escaleras, yo bajo por las escaleras. Y así Dios no tiene que intervenir porque es innecesario. Satanás, yo nunca te adoraré. Yo nunca seré perseguidor de un poder para aplastar a los demás, para dominarlos, para tenerlos bajo mi mando, porque a mí el poder no me interesa. Si alguna vez lo ejerzo, procuro dejarlo cuanto antes y utilizarlo solo, pues para organizar a los hombres con ese poder que me han dado ellos y que es de ellos y se lo tengo que devolver. La libertad se va haciendo en el desierto, a través del desierto, rechazando la tentación demoníaca y tomando decisiones que nos acercan progresivamente a Dios. No somos ángeles, no decidimos en el instante primero con Dios o contra Dios. Millones de decisiones diarias, y esas pequeñas decisiones son las que nos conducen a Dios o los que nos separan definitivamente de Dios. Pues vamos a revisarlo. ¿Vamos al desierto todos? Dejémonos llevar por el espíritu y con espíritu de oración. Si podéis hacer ejercicios espirituales, serios, Si podéis marchar a un sitio de silencio, recomiendo mucho Buenafuente del Sixtal, pero cualquiera. Si podéis marchar a una casa de campo unos días a rezar, el desierto.